Hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Vibra Positiva. Hoy es podcast. Hoy nos toca podcast. Bienvenidos todos y nuestra temática de hoy es
amor, los tipos de amor que existen en la pareja.
En la pareja, así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso del amor, la magia del amor en pareja y todo lo que dicen los psicólogos desde el punto de vista de la psicología, cómo están tipificados esas variantes de amor que existe. Así que bueno, empecemos, vamos al grano.
Exacto, hoy es este mes, celebrando el Día del Amor y la Amistad, pues quisimos traerles este tema, pero basado obviamente en el aspecto psicológico, el amor de pareja, y bueno, esperemos que les guste. Y para empezar, vamos a hablar ya, ¿qué es el amor para ti, Eti?
Bueno, el amor para mí es, son tantas cosas. El amor es dedicar tiempo, el amor es dar cariño, demostrar cariño, es darlo todo por esa persona que está contigo, con el fin, con el objetivo de que se sienta tan bien como tú, o de que reciba tanto bienestar como tú lo quisieras para ti mismo. Entonces siento yo que ese es el amor ideal, el que deberíamos profesarle a alguien. No sé, es lo que siento, pues. Es como darlo todo por alguien, darlo todo por esa persona. Darle todos nuestros mejores sentimientos, nuestras mejores emociones, nuestro mejor ánimo, todo lo bonito que tenemos, compartirlo con esa persona.
Sí, exacto, muy hermoso. Te siento que lo sentiste cuando lo dijiste.
Sí, porque fíjate que lo he analizado mucho. Uh-huh. Y sobre todo es ese cuestionamiento que nos hacemos o eso que sucede regularmente donde las personas dicen es que ya no lo quiero más, es que ya no quiero más a esta persona. Y a partir de esas situaciones que muchas veces la gente dice que le sucede, pues dejé de querer a este, dejé de querer a otro, no sé, ya no siento amor por esa persona, es desde ahí que pues uno se queda pensando, wow, pero si era tan bonito, si el amor es tan bonito, ¿por qué dejas de sentirlo? Sí, ¿no? Entonces, esos son cuestionamientos que me echo yo, donde yo misma me respondo, porque a las finales, desde mi punto de vista, el amor es una decisión, porque todos sentimos amor y somos amorosos en diferentes medidas. Hay personas que son más amorosas que otras y lo demuestran, y hay personas que no son tan dadas a ser afectivas, pero comparten con una pareja y tienen una relación. Entonces, ¿pero qué sucede? Se acaba una relación o pretenden terminar una relación, ¿verdad? O pretendemos. Cuando tenemos una pareja y la excusa de muchas personas es decir, bueno, es que ya no lo quiero o es que ya no la quiero.
Pero muchas veces el ya no la quiero o no lo quiero a él es basado en que ya lo que tú querías que él hiciera ya no lo está haciendo, o lo estás viendo muy desde tu punto de vista, en el sentido de que ya no trata de hacer lo que tú quieres. Entonces, es importante que cuando uno escoge una pareja, tratar de que ambos tengan similitudes, ¿no? Ambos tengan ese tipo de convenio de que las cosas se tienen que decir de forma, digamos, responsable, ¿no? Y con claridad. Cuando algo no te gusta, es importante tener esa confianza de decírselo a tu pareja. Porque si no empiezas tú a crear ese, ya, es que ya no me gusta, es que ya no lo está haciendo, uh-huh. Es que esto. Entonces, si no tomamos acciones en lo que ya no me está gustando y decírselo propiamente a tu pareja, entonces ahí empiezan los problemas para mí.
Claro, pero vuelvo y voy al punto en el que yo estaba filosofando y que yo decía que el amor para mí es darlo todo por esa persona, darle todo el bienestar posible a esa persona que tenemos como pareja, no con el ánimo de que nos regrese exactamente en el mismo nivel lo que estamos dando, sino porque nos place hacerlo, nos place darlo, y seguramente recibimos a cambio lo que corresponde, pues lo recibimos. Pero el tema está cuando ya perdemos la motivación por dar eso que estamos dando, porque el amor es recíproco, porque es mentira que tú te enamoras solo. Como decía mi mamá el tiempo de antes, uno se está enamorando sola cuando uno está en la adolescencia, ¿verdad? Que tú tienes amores platónicos y tú, ay, me gusta, lo quiero, ay, esa persona me encanta. Amores platónicos, ¿no? Tú te enamoras sola. Pero cuando estás compartiendo el amor o ese sentimiento, se supone que es una decisión voluntaria, nadie te ha obligado. En ese sentido, cuando dejamos de, es porque voluntariamente hemos decidido que ya no te voy a dar eso que yo que siempre te he dado, punto, y se acabó. Es mi opinión, mi forma de pensar con respecto a eso. Bueno, y aparte de que para dejar de sentir amor, o para, son los pensamientos que tengo yo, ¿no? Las ideas que me hago. Para yo dejar de sentir amor por una persona, simplemente ya yo no quiero dar ese nivel que yo profesaba en el principio de la razón. Simplemente no lo quiero dar, pues. ¿Por qué? Porque si me voy a la descripción que habla Jesús y que nos habla en la Biblia de lo que es el amor, si diéramos el amor de esa manera, wow, tendríamos relaciones perpetuas en el tiempo.
Son otros niveles.
Son otros niveles, porque, y lo existe. Hay personas, que son dadas a darlo todo por una relación, y eso está bien, pero a veces pues no lo vemos de esa manera, y realmente el amor no debe tener envidia, como lo dice la Biblia, ¿no? El amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no procede con bajeza, no busca su propio interés. Entonces, loco, ¿no? O sea, si te pones a ver, el amor es una cosa muy elevada.
Y de dar.
Ese es el punto.
Uh-huh. Sí, sí, es de dar. Pero por eso te digo, importante cuando tú llegas a ese punto de dar, es importante saber seleccionar.
Es correcto.
Saber que esa persona a la cual tú quieres pasar el resto de tus días, en algún punto tienen gustos similares, tienen una visión de proyecto casi parecida, tienen un futuro que quieren construir juntos para llegar a esos niveles. Entonces es importante saber escoger, es muy importante saber escoger. Porque si sabemos ya de salida que no vamos por el mismo camino, no nos metamos ahí.
No nos metamos en ese enredo.
No nos metamos en ese enredo, no nos metamos por ahí, porque el gusto pasa y lo que queda es la conversación. Y si no hay un punto en donde a nosotros nos guste conversar después de las sábanas, hay un tema ahí. Entonces es importante saber escoger para llegar a esos niveles de los cuales tú estás hablando.
Sí, 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 sí. Un nivel que es totalmente libre de un sentimiento de duda.
Exacto.
Entonces, el amor realmente en su estado más bonito es perfecto.
Es emocionalmente.
Pero no llegamos allá, pues, no llegamos allá.
Es emocionalmente perfecto.
Exacto.
Y en ese interín, pues, es aquí donde queremos llegar, en tratar de detallar cuáles son esos tipos de amor que hay entre las parejas y saber dónde nos encontramos, en cuál nos encontramos y hacia dónde queremos llegar, en qué tipo de amor queremos estar o identificar en cuál estamos, ¿no? Entonces, como primer punto, tenemos ese amor pasional o eros, como se dice también, ¿no?
Claro.
Que es ese amor intenso, ese amor con un fuerte deseo físico, es el amor emocional, ese es el que te prende las chispas cuando estás conociendo a una persona, lo físico, ¿no? Te atrae lo físico, te atrae todo lo pasional que pueda darte esa persona, ¿no? es la relación, digamos que es la experiencia de la etapa como que más romántica que tenemos. Cuando inicia, que todo lo vemos color de rosa, que no le demos ningún defecto a la persona, porque nos...
Porque estamos cegados por el deseo físico.
Exacto.
Y emocional, el deseo. ¡Ay, quiero estar con él! ¡Ay, quiero verlo! ¡Ay, quiero...! Todo es el deseo.
No, lo ves hermoso.
Quiero compartir con él, ajá, quiero, no sé, caminar con él, quiero hablar con él.
Todo lo quieres hacer.
Todo es deseo.
Todo lo quieres hacer.
Quiero compartir con él, pues, quiero estar con él. Y bueno, sí, se ven las primeras etapas, pero en teoría, deberíamos continuar así por siempre.
No, debería, pero deberíamos. Es algo que se construye.
Claro, digo, al principio obviamente es una novedad, wow, estamos empezando, pero quizás esa chispa debería permanecer a lo largo del tiempo, ponte que llega la rutina a la pareja y todo lo demás. Sin embargo, esa chispa, esa intención, esa emoción, ese deseo debería permanecer ahí. Claro, ya no es tan constante.
Exacto, porque va a disminuir, ¿no?
Va a disminuir.
Y es normal.
Y es normal porque, claro, ya no es una novedad, ya es una pareja estable.
Uh-huh.
Pero debería existir la misma intensidad. No sé si me explico.
Debería.
La misma intensidad del deseo. Es decir, deseo verlo, deseo compartir con él, deseo estar con él, deseo abrazarlo, deseo besarlo. O sea, todo lo físico y lo emocional, ese deseo debería permanecer. La frecuencia, me refiero a la intención, a esa emoción, debería permanecer en cierta medida, ¿no? No desaparecer, porque siento que en muchas parejas eso como que desaparece. ¡Uf! Ya se fue.
Eso no fueron los primeros
ajá,
meses.
Sí, no, eso era el primer año.
No, ya está. Toquemos tierra, ¿no?
Sí, sí, no, yo pienso que no. Yo pienso que en el amor más bonito siempre debe permanecer esa intención o esa emoción, no perennemente, obviamente, porque si, por ejemplo, te casas, tienes hijos, tienes responsabilidades, ambos tienen rutinas, etcétera. Claro, desaparece la frecuencia. ¿Por qué? Porque ya compartes con él, ya vives con él, tienes una estabilidad con esa pareja. Compartes mucho más, por eso obviamente no vas a desear estar con él tanto tiempo, no vas a desear compartir tanto tiempo con él. ¿Por qué? Porque ya estás en eso, o sea, ya lo estás viviendo. Pero esa emoción, esa intención de deseo debe acompañarlos por siempre, siento yo.
Pero bueno, como te digo, te va a acompañar siempre y cuando lo sepas trabajar.
Exacto.
Te va a acompañar siempre y cuando sepas alimentar eso. Pero bueno, eso es una cosa que se trabaja en equipo, no solamente de una sola vía. Entonces, el segundo amor que existe es el amor de amistad, es el amor filia. Es un amor que se caracteriza básicamente por la camaradería, la confianza, el afecto platónico.
Es el que se comparte desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la confianza, como la confidencialidad, que hay...
que hay camaradería, que hay ese tipo de confianza en donde hay admiración hacia tu pareja. Que no solamente es el deseo per se, sexual, sino que hay ese tipo de admiración. Lo admiras porque es una persona que contra viento y marea hace las cosas que tiene que hacer, que tiene disciplina. Entonces empieza esa admiración, esa camaradería y la confianza que te da el tener una persona que tiene disciplina, porque todo en la vida es disciplina, y tú dices, wow, cómo lo admiro por esto. Ese amor... Es interesante sentirlo también por tu pareja, ¿no? Es un amor que trasciende ya lo físico, sino es un poquito más emocional, más de...
Es más de amigos.
De amigos, exacto.
De amigos, de fuera de una relación eros, fuera de una relación eros, entonces entra en juego es qué tanto comparto yo contigo a nivel de confianza, es decir, las cosas que te cuento, las cosas que tú me cuentas a mí, uh-huh. Esa confidencialidad, ese, ¿cómo te explico? Esa unión a través de la palabra, del entendimiento, de las conversaciones, es totalmente diferente, pero también debería estar presente en las relaciones. Debería estar presente. En un amor ideal, ser amigo de tu pareja también es importante.
Y bonito.
Y bonito, porque compartimos otras cosas. Es decir, yo te cuento algunas cosas. Tenemos esa confianza de decirnos cosas y de que tú me entiendas y yo te entienda a ti.
Y que cuando nos sintamos abrumadas por lo que sea, sabes que tienes una persona que te va a escuchar, que tienes esa confianza para decirle lo que tú sientes o te está pasando y hacer tu trabajo con ciertas amistades, en cierta situación. Esa confianza que genera este tipo de amor y que tú lo puedas compartir con tu pareja es algo muy bonito, es algo ideal, es algo que no todas las parejas muchas veces viven, porque solamente viven el eros, que es la pasión, la sexualidad. Pero llegar a estos niveles hace que la pareja crezca.
Es correcto.
Crezca y se fortalezca, ¿no? La relación.
Por eso es que, de hecho, hay relaciones que nacen de la amistad.
Exacto, hay relaciones, o sea, que nacen
de repente de la amistad. Tienes una amistad tan fuerte, tan profunda con una persona, pero no, en un principio quizás no existió esa unión a través del deseo, de este amor eros. Sin embargo, al tiempo te das cuenta como que, ups. no sé, es que hablamos tanto, que bueno, nos contamos todo, y resulta que nace una cosa que tú no te esperabas.
Exactamente.
Nace una cosa que tú no te esperabas, y tú dices, wow, me llevo tan bien con esta persona, que lo que yo siento es que lo quiero.
¡Ay! ¡Feliz San Valentín para todas las parejas!
Así es, feliz día de San Valentín. Yo pienso que, pues, es una fecha comercial.
Sí.
Sea como sea, es una fecha que se ha comercializado muchísimo, que se ha viralizado a nivel mundial para festejar. Pero realmente la pareja debería festejar frecuentemente, no solamente el día de San Valentín.
Exacto.
Pero es una fecha que llama la atención porque ya es como una obligación, ojo. O sea, ve acá, si, o sea, si tú tienes novio y no tienes San Valentín,
ay, ay,
hermana,
ay,
algo está pasando, que algo no está bien, o tú no eres, o algo pasó, o algo está pasando. Así que bueno, ya como que nos condiciona el San Valentín. Ya el San Valentín nos condiciona como que, ok, los que van a celebrar San Valentín y los que no celebran San Valentín.
Exacto, exacto. Pero bueno, siguiendo con el tema, el tercer tipo de amor es el amor familiar. Es un amor, digamos, un poquito más profundo, basado en eso, en el cariño, la familiaridad que yo tengo con mi pareja. Saber que él está conmigo en las buenas y en las malas, pues eso es lo que hace que este tipo de amor siga enriqueciendo a tu relación familiar, ¿no?
Claro,
a
que
tu,
sí.
A tu pareja. Uh-huh. Bueno, de hecho, cuando tú ya formas una pareja, pues es tu familia. Es lo que tú optaste o decidiste que fuese tu familia, por decirlo, ¿no?
Claro.
Entonces, debe existir un cariño que va más allá de la admiración, que es el amor filial. Debe existir un cariño, un aprecio, un afecto, ¿verdad? De familiaridad, de que yo llego a casa y yo sé quién me está esperando en casa.
Exacto. Sí, y es el amor que sentimos también por los padres, por los abuelos, por, exacto, los hermanos, por los primos, porque sin duda sentimos amor por ellos, solo que es un amor diferente, es un amor que es familiar, es un amor que es fundamentado en los lazos sanguíneos, en los lazos que nos unen, y bueno, es un amor que se disfruta en familia, pero que también está presente en
con
tu pareja, obviamente.
Porque también forman parte de tu familia,
forman,
¿no?,
parte de tu familia, si haces una familia, obviamente, y si no, también existe esa unión a través del tiempo, ese sentimiento de protección, cuidarte, etcétera, ¿no? Entonces es un lazo ya familiar, es un amor, storge se llama, ¿no?
Storage. Uh-huh. Exacto. Es un amor que tú convives no solamente con tu pareja, sino también con los hijos que hay dentro de la relación, con las amistades, con la familia que nace de la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Exacto. Los abuelos, la familia de él, la familia tuya, o sea, es todo ese ámbito familiar, ¿no? Y obviamente en eso está tu pareja incluida, ¿no? Entonces, este amor es como más emocional, más de entrega incondicional, y es un amor que es el que tú esperas tener siempre en casa, ¿no?
¿Estás hablando de el amor?
Familiar.
El amor familiar, sí. El amor familiar es, lo vivimos a diario, ¿no? Si no tienes pareja, es el amor que vives en el seno de tu familia, en el seno de tu hogar, y que está relacionado pues con ese trato, ese compartir que tienes con tus seres más cercanos, que son tu familia. Entonces, pues, qué variado, ¿no? Qué variado que es el amor.
Bueno, entonces seguimos con el amor incondicional o ágape, que se caracteriza básicamente por el altruismo, lo sacrificado, sin condiciones. O sea, yo me sacrifico por ti,
sea como sea.
No importa lo que sea, yo me siento en ese deber. Uh-huh. Y más que nada, quiero hacerlo para uh-huh. que tú te sientas bien, sin que tú me lo pidas. Entonces, ese tipo de amor es sin condiciones.
Sí, y comúnmente, pues, es el amor que
sentimos por los hijos.
Sentimos por los hijos, un amor incondicional, porque vamos a defenderlos a capa y espada de cualquier situación, y que no todo el tiempo sentimos por la pareja, pero también deberíamos, y se siente por la pareja también. En el amor ideal, ese es el sentimiento que deberíamos tener, de amor incondicional, porque de por sí la pareja ya forma parte de nuestro círculo familiar.
Exactamente. Uh-huh. Y cabe destacar que eso que acabas de decir, a veces no lo sentimos, uh-huh. como tú lo dijiste. A veces las mujeres separamos y pensamos de que no, es que el amor de pareja es otra cosa, y el amor parental o de padres es otra cosa. Por mis hijos sí me sacrifico, pero no por mi pareja.
Por mi pareja, exacto. Sí, y no es que te están pidiendo sacrificio de muerte, sino es que si yo voy nuevamente a la descripción literal de lo que profesaba Jesús, que es el amor, entonces si yo siento amor por mis hijos, debería ser un amor tan incondicional como el que siento por mi pareja.
Correcto.
Digo, todo depende de las circunstancias, ¿ok? No estamos hablando de eso, pero en el amor ideal, deberíamos ser incondicionales, porque ese es el verdadero amor, el incondicional, el que lo va a dar todo por el todo, sin asco, sin miedo, ¿sí o no?
Me la juego, exacto, me la rifo.
Me la rifo y me la juego.
Ese es el amor.
Es el amor completo, el amor donde están todos los papelitos que describen el amor.
Oye, eso de que me la rifo, me la juego, me uh-huh. gustó. O sea,
sí.
Tomar una decisión y decir, bueno, me la voy a rifar, me la voy a jugar con esta persona, es algo lindo, ¿no? Pero hay que desarrollarlo. Y es por eso que estamos hablando de los tipos de amores y cómo llegar a esas etapas o a esos niveles ideales, ¿no?
Exacto. Y bueno, y a continuación el amor, este amor está bien interesante, esta descripción de amor está súper interesante, porque este pienso yo que es el que más tambalea. Este sí está en veremos, te voy a decir. Porque si tu relación se fundamenta solamente en el amor pragmático, en mi opinión, no tiene futuro. ¿Ok? Porque ¿qué es el amor pragmático? El amor pragmático es un amor realista, y que se basa en la compatibilidad y los intereses comunes. Es decir, ay, no, a él le gusta esto y a mí me gusta otra cosa.
Es que ahí,
ay, no, vamos escrachando esto porque no saben.
Es que ahí es el tema que se estaba comentando, el saber elegir.
Claro, pero ese es el amor pragmático, ¿no? Digo, yo siento que dentro de todo, el amor ideal no tiene por qué condicionar una relación Porque es que el amor genuino y verdadero se siente apenas dos cuerpos, dos almas se encuentran.
Pero espérate. Eti, ahí discrepo contigo. Amiga, espérate. ¿Qué pasa? Muchas veces, nosotras las mujeres, nos dejamos llevar por
el hombre.
El físico, el hombre, la sexualidad, lo que me gusta, sí, me gusta. Pero, cónchale, el amor pragmático hay que tomarlo en cuenta. Uh-huh. Si él
realmente,
o ella, en el caso que nos estés escuchando un hombre ahorita mismo, porque este programa es para todos, si él o ella no profesan, digamos, la misma religión, no tienen un conjunto de actividades en común, no quiero decir que al 100%, pero quizás un 30, 40%, y si todavía aún no tienen un proyecto de vida en común o algo que los una para seguir adelante, no se metan en eso, porque al final las sábanas pasan, o sea, el juego de sábanas pasa y lo que queda es una buena conversación. Y si no llegamos a tener esa calidad de situaciones o conjuntos que sean algo similar para nosotros, no vamos para ningún lado, Betty. Entonces, para mí, uh-huh, aparte de que es cierto, me tiene que gustar la persona, también tienen que haber elementos en común entre esa persona y yo.
Obviamente,
para
obviamente.
Que la cosa tenga algo de futuro.
Pero como el amor ideal, no es perfecto tampoco.
No va a ser perfecto.
No es perfecto, no. El amor ideal, o sea, el amor verdadero, porque el amor sí es perfecto. Las personas no somos perfectas. Entonces, si yo me voy a lo pragmático, o sea, yo no estaría con nadie, en verdad.
Yo te sigo, claro, las mujeres a veces nos ponemos una lista interminable.
Somos demasiado exquisitas.
Nos tiramos de exquisitas. Uh-huh. Somos demasiado, nos ponemos muy, muy elevadas. Pero vamos a lo real, ya cuando tú tienes cierta edad, porque empiezas, cuando tienes 20, empiezas como con 20 características que tiene que tener la persona. Cuando tienes cierta edad, ya tienes 5. Entonces, pero que por lo menos de esas 5 cosas que tú tienes dentro de tu listita que debe tener una persona, ya sea él o ella, que cumpla 3, eso te va a garantizar que tú vas a tener algo en común con esa persona.
Correcto.
Eso es lo que yo me refiero.
Sí, está bien. Yo te comprendo. O sea, a las finales, el amor está compuesto por varias cositas de estas que estamos hablando. Varias cositas. Pero no puede ser de plano un amor pragmático, porque en definitivamente ya empezamos a condicionar la relación. Yo siento que las almas se atraen y no empiezas por preguntarle a la persona, ay, ¿qué te gusta a ti? Así no empiezan las relaciones, sino es que nos atraemos y de repente cuando ya estamos metidos en el enredo.
Pero debería ser lo contrario de ti.
No, porque si no estamos siendo demasiado pragmáticos en esto.
Es que mira, es que, perdóname, voy a otra vez discrepar, porque mira, chica, ¿cuál es la diferencia entre los amores de el occidente versus los amores de el otro lado del mundo? Te arreglan el matrimonio, te arreglan la relación. Uh-huh. ¿Por qué? Ellos te la arreglan.
Porque buscan, son intereses.
Escucha, no, porque buscan... Ajá, son intereses en común, pero buscan que profeses la misma religión, uh-huh, que tengas casi, no todo, pero que tengas algo similar a la persona, uh-huh, y esas relaciones, dime si no son más duraderas que las relaciones que vivimos acá de este lado del mundo, que nosotros nos guiamos solamente por lo físico al principio.
Claro.
Y después,
pero estás hablando de los matrimonios arreglados.
No, estoy hablando, bueno, en parte sí, pero... Estoy hablando de las relaciones
condicionados, pues.
Digamos que sí. Pero que al final, no es que yo quiera condicionar un amor, sino que al final hay que tener algo en común.
Claro.
Hay que tener algo en común. No,
es que
no
de
nos
por
podemos
sí,
guiar solamente por lo físico.
Claro, pero es que en la atracción que tú sientes, ¿verdad? Alma con alma, que así, uh-huh, es que yo soy tan poética que yo veo el amor de esa manera. Alma con alma se atraen, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Llegas, coincides con esa persona, empiezas a tener una relación, ¿verdad? Empiezas a tener una relación. ¿Qué pasa en el interín? Obviamente, las almas que se atraen tienen cosas en común. Ya de por sí eso viene ya empaquetado. Claro, cuando nos vamos a la realidad de hábitos, creencias, opiniones, ideas, pues vamos a discrepar porque no nacimos juntos, no somos gemelos idénticos ni nada por el estilo. Las personas formamos nuestra personalidad con todas nuestras creencias y vivencias. Entonces, es obvio que no vamos a ser idénticos en nuestra visión, ni tampoco vamos a ser idénticos en nuestro pensar. Pero yo siento que en la atracción, fíjate que, wow, de verdad yo siento que cuando las personas se atraen, tienen más cosas en común que de las que no tienen en común. Lo que pasa es que nos ponemos muy pragmáticos.
No, Eti, no. Lo que pasa es que tendríamos... perdóname, pero personalmente para mí está súper bien físicamente porque eso es muy lindo. Yo pienso que es súper importante, pero adicional a la atracción física, tiene que haber elementos en común. Tenemos que practicar algo en común, tenemos que tener... No todo, no al 100% igual todo, pero sí tenemos que tener, qué sé yo, si a mí me gusta un deporte, a ti tiene que gustar algo. Sí.
Claro, pero es que de por sí, cuando entablas una relación con una persona, es porque tienen cosas en común. O es que tú, antes de responderle a la persona si quiere salir contigo, tú le dices, espérate, pero tú eres católico. O que tú eres, a ti te gusta el helado de vainilla. A ti te gusta...
Pues déjame decirte que deberías así.
Bueno, es en tu amor perfecto.
De mi punto de vista, porque cada uno tiene su punto de vista.
Siento que vas alejando la posibilidad
de la vas alejando.
Ganar confianza. Porque...
Vas volviéndote sí, más realista.
Sí, pero claro que sí. Yo no te estoy hablando de que esa perfección la vas a encontrar inmediatamente, porque... Tú puedes salir con una persona y no quiere decir que sea tu novio. Estás conociendo a alguien. Uh-huh. Y en el interín que la conociste, como que, oye, chao, porque este man, no sé, practica el budismo y a mí no me gusta, pues chao. O puede ser que te diste cuenta cuando se estaban conociendo. Me estoy refiriendo a las personas cuando se están conociendo, no cuando ya se metieron en una relación. Pero las personas que se están conociendo sí tienen esa oportunidad, claro, porque, ¿sabes qué? Me gusta este man, porque, ¡ay, no! ¡Ay!
Por eso estoy diciendo, nos deberíamos dar tiempo para conocernos antes. Bueno, pero
a veces no pasa de esa manera.
Yo sé, a veces no pasa, pero es que tú eres más emocional. Yo soy más de pensar en el sentido común, de que, oye, espérate, vamos a
conocer. O sea, que tú estás diciendo que yo no tengo sentido común.
No, yo no tengo...
Soy una friki en el amor.
Lo que estoy diciendo es que tú eres más emocional. Tú eres muy poética.
Bueno, señores y señores, sigamos con el siguiente
tipo de amor. Ok, el siguiente tipo de amor es el amor obsesivo o de manía. Se caracteriza por lo intenso, lo posesivo, que a menudo cae en los celos. Ese tipo de amor, pues, hay que saberlo manejar porque es un tipo de amor que, si no se controla de forma adecuada, puede ser no saludable para la pareja o para una relación de que la quieras empezar a entablar, ¿no? Entonces, puede llevar muchas veces este tipo de amor al desequilibrio, a la poca salud mental y muchas veces a caer en temas de violencia. Entonces, este tipo de amor, que es el amor obsesivo o de manía, es un amor que muchas veces empieza como que, ay, sí, es que él es así porque él es así, él me domina, y a veces las mujeres nos gustan.
No, yo pienso que esta es la señal número uno de que es un amor problemático.
Bueno.
Amor no es el ideal.
Bueno.
El obsesivo no, pues sucede, pasan esas cosas locas.
A veces a las mujeres les gusta, pero ese amor hay que...
Intenso, posesivo y celoso, eso es
una bandera roja de aquí a la China y que tenemos que tener cuidado.
Eso puede desembocar en relaciones...
No saludables.
En
violencia.
Sí. No, peligrosas. Muy pegriloso.
Son relaciones que al principio las mujeres a veces nos permitimos vivir porque estamos en teoría enamoradas.
O apasionadas.
O estamos de que, wow, eso es lo que yo necesitaba.
Ay, ¿qué está loco detrás de mí?
Sí, ay, no. Sí. Ay, déjalo. Y el novio le está diciendo que no, vas para allá, no esto, no aquello.
Ay, él es que le está enamorado. Ay,
es que me está cuidando. Entonces nos excusamos con las amigas de que no voy a poder ir hoy. Y que, pero ¿por qué no vas? No, es que mi novio no quiere, o que mi esposo no quiere. Entonces, oye, por favor, ese tipo de amores...
Matan, esos son los que matan. Después la matan porque usted está pensando que el hombre está de cabeza con usted, pero lo que está es de cabeza, pero para matarla.
Opa. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Y nos saltamos un amor, no discutimos el amor después del incondicional, el amor lúdico.
Uy, no lo saltamos.
Oye, el amor lúdico, ¿cuál es la característica del amor lúdico? Juguetón, coqueto y sin compromiso serio. Es como que el grubeo.
Ay, esto para mí es como la etapita, la primera etapa inicial de una relación.
Yo pienso que esta es como la etapa de los amores en la adolescencia. Estos son como los amores en la adolescencia. El amor coqueto, el amor como que, ¿sabes qué? No hay compromiso. No hay un compromiso porque es un amor de coquetería, es un amor como de momentos, no es un amor que permanece en el tiempo, ya me explico. Y bueno, esto es común, por supuesto, al principio de las relaciones, cuando estás conociendo a alguien, porque si tú quieres darte ese tiempo para conocerlo lo suficiente antes de llegar a...
Exacto.
Entonces, obviamente puedes pasar por esas sensaciones de amor lúdico, ¿no? En las que inicialmente te mandas mensajitos de que es súper chévere, los piropos, la cosa.
Los corazoncitos.
Pero escucha que este amor también debería permanecer en las relaciones de largo plazo. Esa coquetería, ese piropo de vez en cuando, son cosas que deberían permanecer en el tiempo en las relaciones duraderas.
Tomen nota, hombres. Tomen nota, a nosotras nos gusta que nos, de vez en cuando,
que nos coqueteen, nos piropeen.
Un buenos días, un corazoncito, no todo el tiempo, ¿no? Pero claro, por lo menos 2-3 veces a la semana no hacen daño. 2-3 veces a la semana no hacen daño.
Y
¿no?
Que uno lo haga también, porque exacto, si nos vamos a la teoría del amor perfecto, nosotros no tenemos que sentir egoísmo de que porque si él no me manda, yo no lo voy
a
hacer.
Y así somos las mujeres a veces. Ah, no, es que entonces, tampoco no me manda.
Bueno, entonces eso no es amor.
No.
Eso no es amor, ahí no hay amor.
Ahí no hay, ahí no es.
El amor es incondicional. Ahí, bueno, usted se da cuenta si ese hombre siente amor.
Es incondicional cuando ya tú haces tu estudio, ¿no? Es incondicional cuando tú dices, ok, tenemos esto y esto.
Cuando hace el estudio de factibilidad. Por Dios, Dios mío. Bueno, pero entonces seguimos con el amor familiar, ya lo hablamos, el amor incondicional, lúdico, pragmático, el obsesivo, la manía, el amor tóxico. Esas son las parejas tóxicas. ¿Cuál viene, amiga?
El amor completo o consumado. ¿Qué te quiere decir ese amor? Ese amor se caracteriza por que combina la pasión, la intimidad y el compromiso. Ah, ya ese es el amor, wow. Ya es el amor que todo el mundo quiere llegar. Donde practicas todo ya.
Sí, por eso, o sea, siento que, ya te digo, un poquito de cada amor de estos que hemos conversado debería estar presente en este amor completo, en este amor consumado. Hay amistad, hay compromiso, hay pasión, hay fuego. Uy, es que me quemo. Hay fuego, hay intimidad, hay compromiso. Hay solidaridad, hay respeto, hay bondad,
hay admiración
en todo lo que me da y lo que yo le doy. O sea, es una cosa...
Es una combinación de
todo junto.
De todo lo que hemos hablado. Y qué bonito llegar a esa etapa en donde tienes ese grado ya de amistad, tanto de amistad de amigos... Esa pasión y esa entrega que ambos se tienen o se profesan es algo increíble, ¿no? Vivir ese amor es el ideal, es el soñado, ¿no?
El soñado, claro. Ese es el amor que podemos llamar casi perfecto, ¿no?
Dios
cuando
mío.
Nos sentimos que estamos en una burbuja, pero que también estamos con los pisos en la tierra. Con los pies puestos en la tierra en esa relación. Y qué bien que se siente. qué bien que se siente que tienes ese respaldo, ese apoyo, ese valor que te dan, esa admiración que sienten, esas palabras, esa compañía. Y adicional a eso tienes esa pasión, ese fuego, ese deseo, todo en una sola persona.
Caramba, Eti, wow. Muero por vivir eso.
Me muero, Dios mío. Dios
muero,
mío.
Muero.
Dios mío,
muero.
Manda al hombre, al indicado. Pero bueno, felices de haber compartido con ustedes y hablar.
Definitivamente.
Un poquito del amor, ¿verdad?
Y bueno, para todas aquellas parejas y las que no tienen, feliz día del amor y la amistad. Compartan con sus seres queridos, compartan con ese amor que tienen a su lado, díganles que los quieren, que los aman. Y practiquemos todos estos tipos de amores que hay aquí, que hemos detallado.
Así es, así es. Hagámonos cada día más conscientes de lo que es el amor ideal, el amor perfecto, el amor divino, el amor que nos dice nuestro Señor Jesucristo, bueno, los que creen en Jesucristo, por supuesto.
Sí, claro.
De lo que es el amor realmente, un amor libre de cosas negativas, libre de malos pensamientos, libre de malos sentimientos, libre de egoísmo. Y bueno, ese amor bonito, deseo de corazón que puedan experimentarlo todos. Y pues, obviamente, lo más importante, tener siempre a un familiar, a su familia que los apoye, que los quiera, porque el amor familiar es muy importante. Si no tienes uno, el amor de pareja, estoy segura que tienes el amor de amigo, de un amigo incondicional, así que pues recuérdalos, da gracias por ello, y el día de mañana, si no tienes un amor de pareja, dedícate a darle las gracias a esa amistad que siempre ha estado presente, ayudándote y apoyándote durante siempre. O puede ser una amistad que acaba de aparecer y te ha ayudado de mil maneras o de una manera importante, así que pues siéntete bendecido, porque aunque no tengas un amor de pareja, tienes
un amor
de amistad genuino.
Texten, mañana salgan, mañana disfruten el día.
Así es, bueno, nos vemos el próximo miércoles y que pasen un feliz día de San Valentín todos.
Bye bye, saludos.